Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media.
From the beginning.
Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor.
De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Cómo tomar decisiones más informadas.
Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Estamos muy emocionadas de estar con ustedes y hoy repetimos invitada porque así nos ayudó y nos impactó, no nada más a nosotras dos, sino a nuestra comunidad entera la primera vez que la tuvimos aquí. Ya les contaremos de quién se trata. Y este tema lo elegimos, uno, porque ha sido una constante en la vida de Ash y mía, como trabajar la relación con nuestra mamá. Pero dos, porque es una de las cosas que más nos piden allá afuera, ¿no? Esta situación de mamá, ya sea porque tienes que trabajar tu relación con tu mamá o porque ahora tú eres madre y no sabes bien qué hacer con tus hijos o porque te estás cuestionando si quieres o no ser mamá. Pero creo que es un tema que nos une a todas y a todos porque la relación más fuerte que hemos tenido en cierta etapa de nuestra vida fue con nuestra madre, con quien nos trajo al mundo y durante meses incluso fuimos una extensión de ella misma, de su energía. Y para bien o para mal nos ha impactado en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, qué interesante hoy hablar de este tema.
Creo que la relación que más trabajo a mí me ha costado ha sido la de mi mamá, por lo que más he ido a terapia. No sé, por cómo crecimos, por yo juzgar a mi mamá y luego más de grande como para tratar de llevar una buena relación. Para mí en lo personal ha sido como un tema muy complicado acomodarme en el lugar que me toca. Ani me ha sido como una de las personas que me explicó eso, pero en general como acomodarme y darle a ella su lugar y yo darme mi lugar.
Sí, creo que hay muchas ideas sobre el amor de una madre a los hijos. Y de alguna manera o no, todas estas ideas nos impactan. Creer que es un amor incondicional, pero si no me dio lo que yo necesitaba, entonces ¿cómo me relaciono con ella? Si hay cosas que no me gustan, si me controla de más. Yo lo he dicho muchas veces, creo que aún no somos mamás, tú y yo, pero yo sí le tengo, no quiero decir miedo, pero creo que sí al hecho de ser madre, porque si estás muy presente, sofocas. Si estás muy ausente, abandonas. Si estás, entonces firmemente creo que nuestras mamás hicieron lo mejor que pudieron, pero aún así hay una huella en nosotros por el impacto que tuvieron nuestras madres. Y eso, o sea, el problema que tú ya creciste y hay quien dirá de que, bueno, pues mi mamá a lo mejor no tengo una buena relación con ella y me separo por completo, o al contrario, soy súper unida a mi mamá, o cualquiera que sea tu situación, si no tienes bien trabajado y bien sanado el tema de mamá, o al menos eso es lo que hemos aprendido tú y yo en un montón de terapias, es que impacta en muchísimas cosas de tu vida, seas hombre o seas mujer. Porque tu mamá es como tu referencia de energía femenina y todas las cosas que tienen que ver con energía femenina, que ahorita le preguntamos más específicamente a nuestra experta, pero todo lo que tiene que ver con la energía femenina, seas hombre o mujer, si no tienes resuelto el tema de tu mamá, te causa conflicto. Y es lo que nos ha pasado a ti y a mí. Se nos vuelve a aparecer en relaciones de pareja, en relaciones con amigas, en nuestra situación personal, porque es algo que no está resuelto.
No, y a mí al contrario, mientras he ido sanando a mi mamá, más ganas de ser mamá tengo. No sé, me emociona mucho ser mamá.
Sí, creo que también es como ver objetivamente cómo fue la relación con tu mamá, que fue lo que a ti y a mí nos tomó tantos años. Como que o las teníamos en un pedestal, o vivíamos juzgando lo que hacían, o las decisiones. A mí me pasó mucho que yo sentía o que ella espera otra cosa distinta a lo que yo me he convertido. Entonces, a veces es directa o indirectamente, y a veces es consciente o inconscientemente, pero sí me he encontrado en varias etapas de mi vida buscando a lo mejor aprobación o validación o que me escuchen o ciertas cosas por esta relación no trabajada con mamá.
Sí, a mí creo que al revés, creo que la expectativa que yo creé o nací con, ahorita ya le preguntaré a Ani cómo es la onda, pero como de lo que era una mamá, en mi cabeza yo tenía una idea y lo que recibía era diferente. No que mi mamá, o sea, la amo con todo mi corazón, pero era una mamá sumamente diferente a la mamá de toda la gente con la que yo me rodeaba. Entonces, yo como que esperaba ciertas cosas de mi mamá. O sea, tuve una mamá muy, muy específica, que tuvo circunstancias muy específicas también. Ahora lo veo todo más general, pero mientras estás niño como que no puedes entender muy bien todo. No sé, parte de mi como confusión que he dicho mucho en el podcast de mi infancia fue esa. Fue como que no entendía el rol de mi mamá comparado con el rol de otras mamás. Como que no podía asociarla una con la otra, por así decirlo.
Ya. Bueno, pues hoy nos acompaña Ani Navarro de
Chacachachan
de Centro Ananda. Ya había estado, como les dijimos, con nosotras. Es la primera que repite y aparte, wow. Sí.
Muchas gracias.
En 72 aparte, capítulos.
Sí, pero aparte ha sido parte fundamental de nuestro despertar, de Ashley mío y de Fer Ibarra, que es nuestra mejor amiga y aparte es parte del equipo de Se Regalan Dudas. Entonces, Ani, qué honor volver a tenerte aquí con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes, de verdad. Qué honor, y no sabía que era de las primeras que repetía. Entonces,
La primera.
Muchísimas gracias. Y con un tema que realmente me fascina, aprovecho que estoy unos minutitos aquí antes de que se vaya mi hija. Y yo siempre le he dicho que hay gente que desde chiquito sueña con ser bombero, con ser piloto, con ser maestra. Y le digo, yo de verdad soñaba con ser mamá. O sea, de verdad, ese era mi sueño. Ya lo demás, a lo que me acabara dedicando, creo que también quería ser maestra. Me gustaba mucho esa parte. Pero soñaba con ser mamá. Y a la hora que empecé a ver fotos de cuando yo estaba chiquita, nunca en mi vida tuve una Barbie. Todos mis monos eran como pachones, bebés. Jugaba a las carriolas, a darle... O sea, de verdad, creo que traía una... No sé, ahora entiendo muchas cosas desde la historia que tengo con mi mamá. Pero realmente tenía una, no sé si era desde necesidad, deseo profundo, habilidad, no sé qué tenía, pero realmente he disfrutado muchísimo el ser mamá. Creo que sobre todo Paula ha sido una maestra extraordinaria en mi vida, en donde desde su llegada a mi vida me vino a sacudir de muchísimas cosas. Ahorita, Ash, que decías que a veces tenías ciertas expectativas con tu mamá que fueron diferentes. Con el paso del tiempo, ya que tienes la oportunidad de ser hija y de ser madre, te das cuenta que tienes justo la mamá que necesitas para evolucionar. Que si ninguna de las que estamos aquí tuviéramos tenido esa mamá, que nuestra alma, no sé si fue... Yo no, la verdad es que tengo muchas teorías. Ya no sé si es suerte, favoritismo divino, enseñanza del más allá, de otra vida, de asignación, como sea. O tu alma lo escoge, que es la que más me cuadra, es justo lo que necesitas para acabar desarrollando tu misión. Si yo no hubiera tenido a la mamá que tuve por un tiempo, que ya murió mi mamá hace años, creo que no podría desde la empatía hacer lo que hago. No entendería. Entendería desde la teoría lo que es una mamá con la que tienes que trabajar. Entendería desde la teoría que es una mamá con toxicidad. Entendería desde la teoría lo difícil que es convertirse en mamá. Pero hoy por hoy sí creo que el trabajar en uno mismo te ayuda a tener una relación madre-hija que aquí está, Paula, no me deja mentir. Nunca en mi vida me imaginé poder tener una relación tan bonita y tan amorosa con alguien que yo de verdad creía que era súper difícil, porque mi relación con mi mamá fue súper difícil, muy, muy difícil.
¿Y por qué pasan estas relaciones difíciles entre madre e hija? O sea, mi primera pregunta para ti es ¿por qué cuesta? O sea, ¿hay gente que no le cuesta? Tipo, Chelsea y mi hermana durante 20 años se llevaron perfecto. Unos hijos sí se llevan tan bien con su mamá y otros no.
Yo creo que son muchísimas cosas. Son las proyecciones de mamá sobre ti, son los miedos que mamá tiene, es el momento en el que tu mamá se embaraza, es si tu mamá quería que fueras niño o niña. Yo sé que yo llegué a la vida de mi mamá en un momento súper difícil de su vida. Mi mamá se embarazó y a los 6 meses de estar embarazada se separa de mi papá. Hoy entiendo por qué tengo una habilidad innata en trabajar en cosas de pareja, en terapia, en unir gente. Soy como la hija pegamento. Uno a todas las amigas, ya sabes, mis amigas se llevan las del francés con las del inglés, con las que bailaban ballet y con las de la secundaria. O sea, me doy cuenta que tengo una habilidad innata para pegar. Me doy cuenta que seguramente mi mamá se embarazó en ese momento con la necesidad de a ver si con esto se queda. ¿Me explico? Entonces, sé que desde lo que yo le venía a proyectar a mi mamá era una situación de muchísima tristeza, nada más por eso, ¿no? Entonces, creo que tiene muchísimo que ver. Es el momento, es la energía de esa persona con la tuya, es la personalidad. Y como lo que tú dices, seguramente si entrevistamos a cada uno de nuestros hermanos, cada uno nació, parece que creció en una familia diferente. No, que sí, dices, es neta que viste eso de mi mamá. ¿A qué horas? ¿A qué hora se te hacía simpática que nos gritaba de esa forma, no? Y dices, y yo me metía a llorar al cuarto y temblaba y no quería salir, y a ti se te hacía simpaticísimo su grito. Porque son las personalidades, porque es la forma, es lo que mamá ve sobre ti. Eso es súper importante. Y aparte, como lo que decía ahorita Leti en un principio, estamos como muy acostumbrados y nos damos mucho la oportunidad casi siempre a trabajar con papá, que es como el malo de la película, ¿sabes? Que es que uh-huh. es como el que se le da como mucho más fácil trabajar como con la parte del malo, y la mamá es como, por lo general, es la que se queda, la que me cuida, la que... Y en realidad, cuando nos hablamos con la verdad, dices, híjole, sí, pero de todos modos, a veces la relación con mamá es difícil. Y claro que no, creo que el destino final es poderla honrar y, uh-huh. y de verdad agradecer profundamente lo que haya hecho por nosotros, simplemente por la vida que nos dio. Y nos tenemos mucho que hablar con la verdad sobre la relación con nuestra mamá. Mira, hace, entre las cosas que hacemos en Centro Ananda, que trabajo mucho con Flores de Bach, di un curso que era específico, sobre todo para terapeutas que quisieran trabajar con flores, ¿no? Entonces les hablaba de hay una flor en específico que ayuda a que la mamá ame y acepte al hijo, ¿no? Y me llamó mucho la atención, siendo que son personas que se dedican a la terapia, y me decían, Ani, ¿pero cómo una mamá no va a querer a un hijo? Desde ahí me dieron ganas como de ¿cómo se lo preguntan? O sea, les digo, pues salgan a las calles para que vean todos los hijos que están vendiendo cosas en las esquinas, los que están en el... Vayan a preguntar al DIF quiénes son los que golpean. Pregunten qué cantidad de mamás se hacen como que no pasa nada cuando el papá abusa de ellas. Hay miles de historias que no me pueden estar preguntando ustedes que se van a dedicar a la terapia, que ¿cómo que sí hay mamás que no aceptan a su hijo? ¿Cómo que no los quieren? Hay uh-huh. muchísimo. Y en el momento que nos hablemos con la verdad, desde ver esa oscuridad donde... Y sin ningún juicio de decir, oye, obvio, si mi mamá salió embarazada a los 17, 18 años, no creo que se le haya pasado bomba en el embarazo. Obvio, si yo soy la décima, tampoco creo que le haya dado mucho gusto. Si soy la octava después de 7 mujeres, tampoco creo que mi mamá le haya dado tanto gusto volver a tener otra mujer. Entonces, cuando nos empezamos a hablar con la verdad, es cuando podemos por fin tocar a mamá y sanarla. En donde la empezamos a ver como una mujer, la empiezas a ver como alguien que hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Pero a través de, como Leti decía, bajarla del pedestal, tratas con alguien que es fácil trabajar. Hay un libro que a mí me llamó muchísimo la atención que se llama El cuerpo nunca miente. No sé si lo han escuchado. Uh-uh. Es un libro que yo, en realidad, como me dedico tanto a ver como la parte de qué pasa en el cuerpo con las emociones, ¿no? En dónde se van quedando y qué síntoma nos da cada parte del cuerpo, pensé que tenía que ver con eso. Y en realidad no habla absolutamente de ningún síntoma. Habla qué tipo de terapias son las que acaban enfermando el cuerpo a través de el tipo de terapias que dan. Y entonces a mí me interesó mucho saberlo, ¿no? Pensando en todo lo que ofrece Centro Ananda, con lo que trabajamos Gerardo y yo, y hablaba mucho de cuando... De hecho, hay un capítulo que dice lo que más enferma al ser humano es el cuarto mandamiento. Y hay un capítulo del cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, en un principio a mí me llamó mucho la atención porque sí creo que es el destino final de quien vamos a terapia y trabajamos en nosotros mismos, ¿no? El destino final no es vivir peleados para toda tu vida, juzgándolos, enojados y llenos de rabia, ¿no? Pero sí entiendo lo que quería decir el libro, que es te tienes que hablar con la verdad para reconocer todo el dolor, toda la rabia que hay, todo el enojo que hay, para poder trascenderlo y hacerlo diferente. Porque muchas veces nos da mucho miedo tocarlo. De hecho, yo lo veo en consulta y mucha gente me trata de convencer a mí de que en realidad no fue tanto que los golpearan. Que me dicen, bueno, es que pues es la forma de enseñar a alguien que te golpeen, o los golpes, ¿no? De mamá o de papá. Y yo les pongo el ejemplo. Yo, ¿qué me dirían a mí si yo les digo que tengo un jefe, pensando que es una autoridad, que cada vez que no hago las cosas bien, se saca el cinturón y me pega. ¿Qué me dirían? Uh-huh. O sea, pensarían como que pues estás con un neurótico, córrele, ¿no? Uh-huh. O que cuando no hago las cosas bien en mi trabajo o con la pareja, me deja de hablar una semana. ¿No?
Pero estas cosas, Ani, son más evidentes. Siento yo que
claro,
hay veces...
son más evidentes, pero aún así, Leti, aunque son evidentes, es tan común que se nos hace normal.
Okay.
Me explico, es sumamente común de que, ay, bueno, y pregúntalo por donde quieras, en todos
sí,
los estratos
sociales.
Sí, te
dijeron, te pego porque te quiero,
claro,
y entonces...
después es bien chistoso y bien cuestionable, como, ay, qué chistoso que yo me relacione con hombres o con mujeres como pareja que me golpeen emocionalmente. Pero pues bueno, si yo tengo el programa de que una persona que me ama es a través de el maltrato emocional.
Claro.
Entonces es como encaja perfecto, ¿me Total. Explico?
Oye, Ani, y creo que... este tema de mamá, hay quienes se meten a estudiarlo o a ver qué es lo que está pasando y a sanarlo, y hay quienes dicen, pues no, yo ya marqué mi distancia, o yo ya me la llevo por encimita bien, o yo lo que sea. ¿En qué aspectos de tu vida influye el no tener sanado a mamá?
Ok, la forma en la que tú ves que no está sana mamá, porque como tú dices, Leti, nos podemos contar 20,000 historias y 20,000 cuentos para no contactar con lo que realmente sí he trabajado con mamá. La energía de mamá o la energía femenina, que por lo general corre por el lado izquierdo, tiene mucho que ver con la capacidad que tengamos para conectarnos a la abundancia, que tiene que ver con la madre tierra. ¿Cómo le hago para llevarme en este planeta con abundancia, ¿no?
O sea, generar Entonces, dinero.
Generar dinero con la abundancia. Otra tiene que ver con que mis proyectos me los da papá, pero que yo los pueda materializar y aterrizar, que viene de la madre tierra otra vez, tiene que ver con mamá. Tiene que ver con la forma en la que me nutro. Tiene que ver con la forma en la que me conecto a la intuición. Tiene
me
que
nutro,
ver,
o sea, literal, me alimento.
Nutro, alimento y me nutro de todas las formas, porque me nutro con lo que leo, me nutro con lo que escucho, me nutro con lo que veo, con lo que, con de mil formas. Me nutro emocionalmente, ¿no? No solamente, ahora sí que no solo de pan vive el hombre, pues, sí. ¿no? Entonces, no nada más esa parte de la tal cual como la materia física. ¿Qué más? La espiritualidad tiene que ver como tu conexión con la espiritualidad, tu conexión con la intuición. Tiene que ver también tu capacidad para recibir. La energía femenina recibe, la energía masculina da. Y está bien fácil si te lo aprendes así. La energía masculina da semen. Y la energía femenina lo recibe y crea vida. La energía femenina multiplica todo lo que le des. Multiplica. Tiene que ver también la energía femenina con la creatividad. Y también tiene que ver con la capacidad de expresarte y de relacionarte con los demás. Entonces, si yo te digo, no sé generar abundancia. Me llevo pésimo con los amigos, me la paso peleándome de bola en bola. Tengo una pésima nutrición, no sé de alguna u otra manera cuál es mi misión en la vida y no sé cómo aterrizar mis proyectos. Y te digo que me llevo súper bien con mi mamá, o sea,
miento.
No tiene ningún... Y puede ser que la persona ni cuenta se dé que esté mintiendo. Es que en realidad su energía no está fluyendo, ¿me explico? Entonces, cuando yo creo que me llevo muy bien con mamá, pero no me fluye nada de estas cosas, no me fluye la abundancia, no me fluyen los proyectos para aterrizarlos, no me sé conectar con mis sueños, no tengo la capacidad para intuir, desconfío muchísimo de mí. De hecho, mamá es la que da la autoestima, ¿no? Entonces, una baja autoestima pues tiene mucho que ver trabajar con la mamá. Y también entiendo la parte de, imagínate que nuestra mamá es la encargada de nuestra autoestima. Es una chambotota, ¿estás de acuerdo? Porque mamá, a través de mamá, acaba siendo la voz interior con la que yo me veo a mí misma. Entonces, si yo no tengo la capacidad de haber recibido de mi mamá una gran autoestima, y mucha gente me dice, es que Ani, tengo una pésima autoestima y mi mamá siempre me decía que yo era bonita, que yo valía la pena, que todo. Pero acuérdense, esto de verdad, cómo me encantaría, esto es lo más importante que creo que les podría transmitir a todo el auditorio de Se Regalan Dudas. Los papás no educamos con las palabras. Yo siempre les digo, los papás mudos o sordomos también educan. Educamos con la esencia. Entonces, si yo me la paso diciendo algo en lo que yo no creo, en donde yo le digo a Paula que confíe en ella, pero me ve que yo no confío en mí, en donde le digo que luche por sus sueños, pero me ve que yo no salgo de mi zona de confort, etcétera, lo que la va a educar a Paula y a Sebastián no es mi monserga ni mi sermón, va a ser lo que vean de mí. Entonces, si tenemos esa referencia, si yo no tengo una buena autoestima y yo soy la que voy a enseñar a esa niña o ese niño a tener autoestima, pues está muy difícil que se los transmita, porque es como si yo soy la maestra de matemáticas y yo no sé matemáticas.
Wow.
Oye, Ani, si la gente que está oyendo esto dice, híjole, creo que tengo un problema con mi mamá o no le he sanado o tengo años que no hablo con ella o así. ¿Cómo empiezas el camino como a sanar, pero también cómo te das cuenta de que a lo mejor, o sea, como lo que yo quiero decir es, durante un tiempo yo necesité tomarme un break de mi mamá y me sentí muy culpable porque te dicen, o sea, como que, como tú decías, honrarás a tu padre y a tu madre a pesar de todo, con todo. Entonces yo me sentía muy culpable y todavía me siento culpable si me peleo con ella. ¿Cómo trabajas entonces eso para reconciliarte y llegar al punto donde dices, voy a honrar a mis papás?
Primero te tienes que hablar con la verdad y saber que no estás haciendo nada en contra de ellos. Nada estás haciendo en contra de ellos. Estás haciendo algo a favor tuyo, hablándote con la verdad. Entonces ahí cambia toda la perspectiva. Acuérdate que cuando cambias la forma de ver las cosas, exactamente, porque todo es un cambio de percepción. Cuando tú te das cuenta y dices, en realidad no es en contra de mi mamá, lo estoy haciendo por mí, por mi descendencia. Y no necesitas estar ni cerca de tu mamá para sanarte, ni lejos de tu mamá para sanarte, ni siquiera necesita estar tu mamá viva. Necesitas hablarte con la verdad, saber qué hizo tu mamá. Yo les diría, pueden empezar desde haciendo una lista, qué hizo, qué dejó mi mamá en mí, ¿no? Dejó el ser súper exigente, el ser muy dura, la incongruencia, el no, mi capacidad para, y seguramente dejó muchas cosas buenas también, pero con las que vamos a trabajar primero es con la parte oscura, uh-huh, por así decirlo. Entonces, primero las identificas, después puedes hacer un acto simbólico. Acuérdense, ya lo hemos hablado en el otro podcast, es el inconsciente entiende por actos simbólicos, ¿ok? No es lo mismo a que yo diga, le devuelvo a mi mamá su tristeza, a que literal compre una caja de Kleenex y vaya y le devuelva a mi mamá, mamá, aquí te devuelvo tu tristeza, yo ya no voy a cargar con la historia que tú cargaste, ¿no? Con tus lágrimas, con tu historia, etcétera. Hago el acto simbólico y después me cacho en cada cosa que hago en no estar repitiendo esos programas. Uh-huh. Pero desde la parte, ¿cómo te diré? Desde la parte en donde tomo conciencia y lo quiero hacer diferente. Hace poco vi que estaban preguntando, ¿no? Que si veníamos a reparar o a repetir. A lo mejor a veces el concepto de reparar y repetir para cada quien es diferente, pero acuérdense que no venimos a ninguna de las cosas, ni a reparar ni a repetir.
Si yo le decía a Ashley, nos faltó la tercera que dice Annie, pero no me acuerdo cuál.
Resolver. Son las tres R's. Repetir, reparar o resolver. Yo hoy me doy cuenta que tengo muchas niñas que tuvieron abandono emocional de mamá y les encanta cuidar niños o niñeras y no saben ni por qué. Están poniendo un kinder. Y es como la parte que a mí me hizo falta, yo se la doy a otros. Entonces, primero, con tu pregunta, Ash, que qué hacemos, es primero háblate con la verdad y no te sientas mal por hablarte con la verdad. Es cómo me hacía realmente sentir mi mamá. Me hacía sentir segura, me hacía sentir... Después llegarás a compadecerla, después llegarás a la compasión, después llegarás a la empatía. Pero es como si alguien me dijera, oye, no sé, me mordió un perro. Y yo volteara y le dijera, ay no, pues pobrecito perro, tenía sed. Y estaba aburrido y él no te conoce. Y dices, no me importa, me vale, me duele. Uh-huh. Me duele lo que me hizo. Cuando empezamos a justificar, lo primero que hace alguien cuando empieza a darse cuenta de sus heridas, por lo general, empieza como a minimizarlas, uh-huh, para no contactar con la oscuridad. Empieza con, ay, bueno, ¿pero yo qué? O sea, pobrecitos los de África, que no tuvieron que comer. O sea, ¿yo de qué me quejo? O sea, claro, no nací en Siria con las bombas. O ya sabes, o no me agarraban a palos, o no. Entonces nos vamos, casi siempre la gente se me va al extremo de, ay, no, bueno, pero nunca me abusaron de mí. Ah, bueno, pero mi mamá nunca me pegó. Bueno, pero...
Entonces, sí, comparas como con lo que en tu espectro es a lo mejor, sí, el peor aceptable tipo de mamá y dices no.
Claro, y está bien en un momento como mecanismo de defensa, pero cuando dices no te tienes que contar esa historia para darte cuenta, ok, entonces, si tu mamá fue tan funcional, ¿por qué no te puedes quedar con ninguna pareja? ¿Por qué vives en el drama? ¿Por qué tienes problemas en tus, no sé, desde matriz, desde ovarios? ¿Por qué tienes tanto dolor menstrual? ¿Por qué no te fluye el dinero? ¿Por qué no te acabas relacionando bien con los demás si fue tan funcional esa energía en tu vida o esa, uh-huh, esa figura en tu vida? Entonces, cuando te puedes ya hablar con la verdad y lo identificas, yo sí te diría, ponte a trabajar en la forma en la que cada uno vaya encontrando como las lo que le cuadre, ¿no? Si es ir a terapia, si es pedir ayuda de alguna u otra forma. Y una vez que lo hiciste, es bien importante como sacar la rabia, sacar el coraje, sacar el dolor, hablarte con la verdad. Una vez que lo sacas, ya puedes entender y puedes llegar a la compasión con mamá y decir, hizo lo mejor que pudo. Y de verdad es bien chistoso porque cuando trabajas con la rabia, que a mucha gente le da mucho, mucho miedo tocar, es chistoso porque después tienes una muy buena relación con mamá, pero desde la realidad, desde la verdad. Uh-huh. Y entonces cuando ya eres mamá, puedes educar desde la certeza y desde la firmeza, no desde la niña herida, que yo digo mucho que a veces las que somos mamás, pareciera que a veces queremos educar en ser todo lo contrario a la mamá. Si mi mamá fue sumamente castrante, entonces es, yo me vuelvo permisiva para que mis hijos no sientan esto. Como a mí me gritaban, yo a mis hijos nunca les levanto la voz. Como mi mamá nunca me aplaudía nada, yo me la paso como foca reconociéndoles todo, ¿no? Entonces te das cuenta que en realidad la que educa es una niña herida, que quiere hacer lo contrario a lo que hacía mamá. Pero sí, no desde la tu mujer esencia. Sana. Exacto. Uh-huh. La mujer sana que dice, puedo ser complaciente o puedo ceder o puedo estarles aplaudiendo todo el tiempo a mis hijos sus logros, pero porque es mi esencia, porque ya recuperé mi esencia amorosa para ser así. No es para, porque si no estoy parada es con tal de no ser como mi mamá.
Sí, sigo lastimada y entonces trato de hacer todo lo contrario.
Me quiero ir a reparar la historia.
To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee.
So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile?
Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee.
No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile?
Oh.
Wouldn't.
Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child?
Whoa. Easy there.
Yeah.
Applies to online activations. Requires port-in and auto-pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees.
Yanni, y en el caso de México y Latinoamérica, que son pues las personas que nos escuchan aquí prácticamente, el concepto de la familia es muy fuerte y el concepto de la mamá mexicana, y estoy segura que es la historia para muchos latinoamericanos, es todavía más fuerte, porque como tú dices, hay mucha ausencia de padre por la razón que tú quieras en nuestro país, la mamá siempre se quedó, la mamá es la que más influyó en la mayoría de nosotros en casa, en la educación, el papá sale a trabajar, entonces la mayor parte del tiempo la pasas con mamá, etcétera. Pero siento que de repente es como medio contradictoria esta relación, porque no te atreves a verla objetivamente porque siempre estuvo ahí. O sea, son como sentimientos encontrados, no sé cómo describirlo, pero al mismo tiempo a lo mejor la manera de estar ahí era violenta desde la sobreprotección o violenta desde el abandono, desde los mensajes que te enviaba. O sea, también el otro día tuvimos un capítulo de sistemas familiares y me dice mi papá, estuvo increíble, aprendí muchísimo, pero hablaron de todo lo que negativo que hay en una familia, ¿no? Uh-huh. Y siento que tampoco quiero que parezca aquí que estamos hablando de puras mamás inconscientes.
Porque también hay mamás sumamente amorosas que están haciendo una chamba grandísima en sanarse. De verdad, yo cada día lo veo más. En algún momento Fer me preguntaba que, bueno, y cuando tenga hijos, ¿cómo le hago para que no nazcan con la necesidad mía, no? Simplemente tu trabajo personal y tu voluntad ya alcanza para mucho, para impactar a la siguiente vida, a la siguiente generación. Y yo creo que todos lo podemos ver cómo de verdad sí te alcanza tu trabajo personal y tu conciencia para hacerlo diferente, ¿no? Y la idea, como te digo, es no quedarnos en el juicio a mamá. Es, me hablo con la verdad, la sano para poderla honrar y de verdad tener una relación sana con mamá. Aunque no sé si tú sea la relación sana con mamá, hablar todos los días con ella o verla en Navidad, nada más. No sé, porque no
tiene que ver. Se ve diferente en cada quien. Justo eso te iba a preguntar. Y por ponerte un ejemplo, estábamos en una comida el otro día. Ni voy a empezar a decir detalles para que nadie identifique historias, pero llegó un hombre como de 36 años y venía acompañado de su mamá, porque era una comida familiar, y empezaron ahí como los primos de esta persona a decir que guau su mamá, que tenían una relación padrísima ellos dos, que hasta viajaban juntos, que siempre estaba presente, o sea, como todo esto. Y yo, que ya he estado como haciendo todo este tipo de terapias y conocimiento en el podcast, por dentro estaba pensando como, sí, pero tiene 36 años y no tiene una relación de pareja. O sea, yo ya pensando en el lugar de pareja lo está ocupando su mamá, pero seguramente a los ojos de todo mundo
está padrísimo
es
el hijo.
Una mamá y una relación increíble. Entonces, como me gustaría ver si, yo sé que es difícil entrar a todo el tipo de mamá, pero si puedes como por encima a lo mejor hablar de las sutiles maneras en que las mamás a lo mejor pueden afectar, pero que no son evidentes a nuestros ojos.
Ajá, lo en mejor día que día. Tú te puedes dar cuenta, Leti, es que él tiene, o él o ella tiene una vida funcional. Si su deseo es tener pareja, puede relacionarse funcionalmente con una pareja. De verdad, yo siempre les digo, córranle a un hombre, córranle lo más lejos que puedan, que odie a mamá. O por lo menos que no esté trabajando con su mamá si la odia o no la soporta o todo. Porque ¿a quién crees que se la va a cobrar si el inconsciente no reconoce al otro? Me la hace una y se la cobra la que sí puedo, con la que no es intocable, porque mamá es intocable. ¿Me explico? ¿Con quién crees que se la va a cobrar? A la pareja. Entonces, es si, por así decirlo, mi mamá se llama Juana y tengo un problema grandísimo con Juana, pues se la voy a cobrar a todas las botarguitas que están alrededor de mí, a todas las Juanitas. ¿Me explico? Y mi inconsciente se va a encargar de atraerlas para que yo detone eso en mí y poderme a trabajar en eso. ¿Cómo te podría decir si realmente es como qué tipo de mamá es tóxica, qué tipo de mamá es? Yo creo que la mejor, es que no hay mamás perfectas, yo creo, solamente funcionales. No hay ninguna que podamos ser perfectas con todo y que le echemos ganas. Yo creo que es si ese hijo puede desarrollarse libremente en la vida, cumpliendo su misión y cumpliendo sus sueños. Y tiene las herramientas para. Ahorita dijiste algo muy importante. Se ve como muy clara el abandono, pero a veces la sobreprotección no lo vemos como un símbolo de agresión.
Cierto, cierto.
Y es de los principales que hay. Porque constantemente, y muchas veces el otro día me decía una paciente, Ani, yo no quiero que mi hijo ni siquiera se sepa vestir, porque si no, así, tal cual. Es una mamá sola y me decía, porque de esa manera me va a necesitar siempre. Yo le agradezco muchísimo que me hablen con esa
claridad
y crudeza, ¿no? En consulta. Me decía, no me conviene, porque si no, algún día se va a ir. Bueno, estamos hablando de un niño, pero pues imagínate cuando en la vida adolescente, ¿cómo lo puedo seguir controlando? Que no sepa, me da lo mismo, que no se sepa ir solito a algún lado, que no sepa manejar, o que no sepa cómo agarrar el camión, o que no tenga la posibilidad de llegar, que no sepa decidir, y que al rato tampoco sepa producir dinero, porque si no sabe producir dinero, aquí lo tengo y es mi compañía. No, hay pacientes que me dicen, es que me siento tan sola que ya me quiero embarazar, ¿no? Como si fuera como...
Sí, ahí te va.
Claro, y entonces se vende como, ¡ay, qué lindo, ya va a tener otro hijo! Pero el deseo de esa mamá era que llegara un hijo a acompañarla. ¿Qué crees que va a vivir ese hijo siempre? Porque, bueno, si tocamos el tema de proyecto sentido, que en bio tiene que ver desde la parte biológica, es ese bebé que fue gestado en la vida intrauterina, que necesidad tenía mamá o papá sobre ese niño, ¿no? Si es el pegamento, si es la compañía, si es el hijo de sustitución, si es el hijo de reparación de algo, si es el hijo payaso, la alegría, el que viene a traer justo lo que necesito, si es justo el que necesito para que venga a acompañar a los hermanitos. Lo importante no es lo que vive en la vida intrauterina, lo importante es cómo se desarrolla en la vida ese niño, ¿no? Siendo la complacencia de todos, uniendo a todos, siendo la compañía, viendo pasar la vida de todos, pero yo vengo a acompañarlos. Como te decía, el hijo pegamento, el hijo de reparación, el hijo parental, que te vienes a encargar casi casi de ser la mamá y el papá de tus papás desde chiquito, ¿eh? Porque yo he ido a papás y mamás muy cariñosos que le dicen a sus hijos papi o mami. Y me dan ganas de zangolotearlos y de decir, oye, le estás diciendo a un niño de 3 años papi. Y el niño, entonces, ¿de quién es hijo? ¿Me explico? Desde el inconsciente se empieza a sentir desprotegido. Bueno, eso es a los 3 años, pero muchas veces se les dice a los de 30 y 40, oye, mami, mamita. Oye, papi, mamita. Uno, estás renegando totalmente a tu autoridad, ¿no? Al decirle eso a tu hijo, porque en el inconsciente colectivo el decir la palabra mamá o papá es muy fuerte. En realidad es la falta que yo tengo de mamá, se la cuelgo a mi hija. La falta que yo tengo de papá, se la cuelgo a mi hijo al decirle así. No, entonces, una vez que identificas qué tipo de hijo eres, okay, puedes hacer desde una meditación un acto simbólico de decir, yo renuncio a hacer esto para mis papás para poder vivir desde mi esencia.
Pero, perdón, ¿qué otros hay? Nomás para ver si nos okay, encontramos entre nosotros.
¿Qué tipo de hijos hay? Hay el hijo de bastón, ajá, el hijo de consuelo, el hijo inexistente que nadie lo ve, el hijo pegamento, el hijo parental, el que acaba siendo como el papá, mamá de ellos, el hijo que es como el hijo síntoma, que muchas veces presenta un síntoma con enfermedad que tiene que ver lo que, no sé, hay niños que nacen, por ejemplo, con una infección urinaria, que nacen con un problema renal y que tiene que ver con la pérdida de territorio que hay en la familia en ese momento. ¿Me explico? Ya nace con el síntoma de la enfermedad del niño. El niño basura, el hijo de reemplazo, el hijo de apoyo.
¿Cómo es el hijo basura?
El hijo basura es el que carga con los problemas de todo el clan. Acuérdate que cuando están chiquitos, los bebés, los primeros 3 años están conectados a la energía de mamá. Y es como si yo le dijera, siendo yo un bebé, a mamá, mamá, como tú no hablas, a mí me duele la garganta. Mamá, como tú te guardas las cosas, yo todo el día lloro. Como tú no alcanzas a digerir lo que está pasando en la vida, yo tengo un problema digestivo y tengo, no sé, reflujo, cólicos, etcétera. Mamá, como tú vives preocupada, yo no duermo. Imagínate qué bendición sería que alcanzáramos a ver, que nos empezáramos a colar, que mira, cada vez en todos los diplomados que me ha tocado la oportunidad de compartir de biodescodificación o bioneuroemoción, cada vez me encuentro que ya van ginecólogos, ya van pediatras, el último que di estaba un neurólogo, y digo, imagínate que de verdad tú como mamá llegues con un pediatra y que le digas, oye, a mi hijo le duele la garganta, y te dijera, antes de darle el antibiótico, no estoy diciendo que no les den antibióticos o analgésicos o que les bajen la fiebre, yo no estoy diciendo, no me estoy metiendo con la parte clínica, ¿no?, que le puedan dar, pero que te dijera, antes de ver qué onda con su garganta, es que te estás callando tú. ¿Qué te estás callando tú que no hablas, que el niño te está dando un síntoma? Imagínense qué bendición sería para empezar a buscar lo que pasa en nuestra familia. ¿Qué está pasando que tú no acabas de soltar, no confías en el proceso de la vida, piensas que no vas a tener suficiente en el futuro, que tu niño vive con estreñimiento?
¿Eso es los primeros 3 años?
Los primeros 3 años
lo sigas cargando.
Los primeros 3 años estás conectado total a la energía de mamá. De los 3 a los 13 estás conectado a la energía de mamá y de papá. Y a los 13 te sueltas y ya ahora sí vas con todos los programas que te instalaron. Pero sería extraordinario, de verdad. Ojalá que yo hubiera sabido toda esta información, ¿no? Cuando estaban más pequeños mis hijos, porque puedes ver como, a ver, ¿qué me está reflejando de mí, de mi unión, de mi matrimonio, de la pareja? ¿Qué me está reflejando de mi historia?
Es tu más grande espejo, ¿no?
Es tu más grande espejo, pero no lo alcanzamos a ver así. Es al primer síntoma, corres a ver. Y no estoy diciendo que sean las mamás descuidadas, ojo, de que dices, el niño con 40 de temperatura y yo aquí me quedo haciendo una meditación a ver qué me está diciendo el niño. O sea, no, de verdad, para nada estoy diciendo que descuiden a su bebé, sino... Está bien, corre con él, con el pediatra, pero mientras que corres con
complementa.
Él, trata de ver qué hay más allá de eso. ¿Qué me está mostrando el niño que vive sin dormir, que vive quejándose de todo? El otro día me dice una paciente, Ani, es que mi hijo no come. Me dice, tiene 2 años y se la pasa peleándose con la comida. Y ella vive de apio y de lechuga, ¿no? Para no subir de peso, y le entiendo, ¿no? Es su historia, ella está trabajando con eso. Y digo, ¿cómo quieres que él acepte la alimentación así, tal cual, y le abra los brazos a la alimentación si tú estás peleada con ella y vives de rábanos? Y entonces, pero el bebé, ¿cómo sabe? Ok, el bebé está conectado a nosotros energéticamente.
Sí, no le tienes que decir nada.
Hasta los 3 años está sumamente conectado a la mamá. Sumamente conectada a la mamá. A partir de los 3 empieza también a conectarse con la energía de papá. Pero entonces, en realidad, el niño lo único que es como si quien te carga el espejo para que veas lo que está pasando en la vida. Miren, yo he tenido muchísima gente en consulta que me quiere llevar a sus niños a consulta y les digo, tráemelo y le voy a dar aquí flores de Bach y nos ponemos a armar un rompecabezas y platico poca madre con tu niño. Pero ponte a trabajar tú y vas a ver cómo se le va el síntoma. ¡Ay! Vas a ver. Es que mi niña es súper agresiva y tú no te defiendes. A ti tu marido te golpea, a ti tu marido te grita, a ti tu marido, y tú no te defiendes, agachas la cabeza. La niña saca toda la rabia que tú no sacas. Y entonces, en el momento que empieza a sacar la rabia la mamá, curiosamente la niña se deja de pelear en la escuela.
Oye, Ani, y si te das cuenta ahorita que eres un tipo de hijo, ¿cómo puedes salirte si eres el niño basura o lo que sea? El hijo.
Ese es el que más duro sonó, el hijo basura.
El hijo basura. O sea, y que también, como Leti decía, no quiero caer en la que todo es horrible y todo está pésimo. También hay hijos sumamente deseados y muy amados también, ¿no? Pero bueno, ahorita tratamos de hablar de la parte oscura para poder llevar luz a eso.
Creo que
¿no?
eso es importante cuando de pronto vean que en los capítulos no hablamos también de la parte positiva, o como decía Ani, ahorita hablamos como de todas las huellas que mamá pudo haber dejado. Pero sin duda alguna, si nos ponemos a analizar las cosas positivas que mamá pudo haber dejado, no pararíamos la lista, incluso y Ashley y yo. O sea, las cosas también, que aprendemos.
¿No? Y te voy a decir, Leti, incluso las negativas, si tú decides no quedarte ahí, lo puedes transmutar, y de verdad ese gran dolor, esa gran toxicidad, te puede llevar de verdad a muchísima luz, porque desarrollas muchísimas herramientas. Muchísimas herramientas puedes desarrollar a través de esa oscuridad. Si decides crecer, porque si no, te puedes contar la historia y quedarte ahí a tumbar, a llorar y a hacerte la víctima.
Ahora, ¿qué? Ni siquiera me choca la palabra recomendación, pero ¿qué puedo hacer si definitivamente viendo las cosas fríamente, encuentro que mamá es tóxica y muy tóxica.
Ok, una... Ah, bueno.
Porque lo mencionábamos en el capítulo de sistemas familiares. Viene el 10 de mayo, viene Navidad. Al parecer las personas en México pasan mucho tiempo con familia, con mamá. Entonces siento que viene acompañado de una gran culpa. Si a pesar de que mamá es tóxica, yo no estoy como cerca de ella. Uh-huh. Pero ¿en qué momento o cómo puedes detectar, Ani, cuando definitivamente lo recomendado es poner una distancia con tu mamá?
Mira, yo no podría decir la regla así de que si te pasa esto, corre. Sí, si sí, te sí, pasa sí, esto, sí. Aguanta y quédate.
Anda y ve.
Ajá. No te podría decir como que sí y que no. Es simplemente cuando tú te das cuenta que te está quitando más paz de la que te trae, que te está quitando en lugar de sumarte y que realmente cada que sales de ahí, sales con angustia, sales enojada, sales con dolor de estómago. Tu cuerpo nunca miente, acuérdate. Empieza a poner distancia y empieza a trabajar con mamá. Yo siempre les digo, siempre hay dos precios en la vida que pagar, ¿no? Alejarme de mi mamá porque es tóxica y ponerme a trabajar en ella es un precio. Porque aparte le vas a ser sumamente incómoda a muchísimos de la familia que es, pero tu mamá tan linda que se quedó contigo y cómo es posible. Y ya sabes, Dios te va a castigar porque después de todo lo que hizo tu mamá por ti, ¿no? Y el otro es también pagar el precio de decir, no, me quedo porque no alcanzo a pagar ese precio de la culpabilidad y me sentiría en deuda si me voy. Es escoge el precio que te representa menor culpa y menor costo. ¿Me explico? Y en ese empieza a trabajar. En esto que decía Ashley, para no dejarlo así, que me decía de ya que identificas qué tipo de hijo eres, ¿no? Háblate con la verdad. Primero haz una historia de si tienes a alguien que te ayude, sobre todo en terapia o de la forma en la que tú te puedas ayudar, decir, a ver, en este año, ¿qué estaba pasando mi papá? ¿Qué estaba viviendo mi mamá? Diciendo, oye, qué chistoso, mi papá se quedó sin trabajo en el año que mi mamá se embarazó. Por decir, ¿no? Por poner un ejemplo, dices, qué chistoso, me la paso rescatando amigos, dándoles trabajo, viendo a ver cómo los conecto uno con otro para que tengan chamba, les presto dinero, me la paso viendo cómo le hago para que nadie pase hambres, para que todo el mundo sea funcional en su... Dices, bueno, pues ahí viene, ¿no? Uh-huh. Viene desde la necesidad que se formaba en el vientre de tener un trabajo. Yo siempre les digo este ejemplo que se me hace como muy claro. Tú imagínate que yo estoy haciendo bolitas de plastilina. Y esas bolitas de plastilina que estoy haciendo, tengo mis manos llenas de harina. ¿Cómo me quedarían esas bolitas de plastilina?
Blancas.
Llenas de harina, ¿ok? Ok, un bebé se está formando en el vientre de mamá. Y mamá está deprimida, está con angustia porque no sabe qué hacer, si se va o no se va ese esposo. No sabe si va a tener o no va a tener trabajo esa persona. No sabe si me quedo o me voy de la renta. No sé en qué casa vivir. No sé qué voy a hacer, ¿no? Claro que el niño se está nutriendo de esa frecuencia, se está formando con esa información. Y no nada más desde la parte frecuencia energética, es desde la parte genética. Se está formando con esas necesidades. Uh-huh. Y entonces, después, no es casualidad que ese que no tenía dónde vivir la mamá, después le llama la atención trabajar en inmobiliaria, ser arquitecto, ser ingeniero, etcétera. Es como, le doy vivienda a los demás por lo que les faltó atrás a mis ancestros.
Fui el otro día a un taller de puras mujeres y una de las señoras que estaban ahí compartió su historia y ella estaba diciendo que iba a trabajar sus abortos. Tuvo como 18 abortos espontáneos, ¿o cómo se dice? Cuando se te viene el bebé. Ajá. Y su hijo es ginecólogo.
Claro. Claro, porque es la forma en la que ella de alguna u otra manera tenía tanto.
O sea, el único que sí nació es ginecólogo, claro, y dije, wow.
Claro, siempre, y de verdad, si nos ponemos a buscarle a la vida de cada quien, cuadra muchísimo, uh-huh, ¿no? Los fraudes que hacían en una familia y luego sale el abogado penalista y luego todo lo que, no sé, que tenían hambres en la familia y que no sabían cómo hacerle para comer y si íbamos a tener, y luego están llenos de restaurantes.
Banqueteros.
O simplemente es la que siempre lleva la comida a la reunión. No, a lo mejor no pongo un banquete, pero yo me encargo siempre de que haya comida, pues sí, ¿no? O de llevar la botana o así, ¿no? Entonces te va para atrás y hay muchísima información cuando alcanzas a ver que no es casualidad, pareciera coincidencia, pareciera casualidad, pareciera como, ay, mira, pues cuadro, pero en realidad no. Hay muchísima información genética que es totalmente perfecta para lo que el niño en ese momento estaba viviendo. ¿Qué puedes hacer ahí? Es hacer una lista de a todo lo que me dedico, desde la parte laboral, desde la parte o desde el oficio o por gusto. Y empezar a decir, ¿qué de esto realmente hago porque me nace y qué realmente no sé ni por qué lo hago? La característica cuando nosotros o somos el hijo pegamento o somos ese que siempre anda consiguiendo la casa, el trabajo a alguien, nos agarramos el proyecto a todos, etcétera, es una característica. Hay muchísimo cansancio en eso que se hace. No hay casi remuneración si se trata de la parte laboral. Y sobre todo no sabes ni por qué lo haces.
Pero estás en eso.
Estoy en eso. No, la verdad no sé ni cómo acabé aquí.
Sí, ¿no? ¿Por qué trabajas ahí? No, ni idea.
No tengo ni idea.
Primo me pasó la chamba.
Y entonces es como, ahí decir, renuncio a la necesidad que tenían mis padres en este momento de tener una casa. Renuncio a la necesidad que tenía mi familia, mis ancestros, de no saberse con qué se iban a alimentar al día siguiente o en dónde iban a vivir. O renuncio a todos los que no supieron leer, ¿no? Y ahora yo soy maestra, o sea, para estar cuidando gente que de alguna u otra manera no me toca. Uh-huh. Porque en el inconsciente ese ser viene a querer reparar al árbol genealógico, pero no venimos. Imagínate, se nos iría nuestra vida reparando al que tomó alcohol y que vive en el alcoholismo, entonces me la paso cuidando amigos que se la viven en la borrachera. Al que no pagaba, yo me la paso viendo cómo financio cosas o pongo una financiera. Entonces se te iría la vida sin vivir desde tu esencia.
Y eso te iba a decir, para mí al menos es algo reciente el entender cómo orden en la familia, porque durante mucho tiempo creo que como hijos es muy fácil tener este sentimiento de deuda hacia tus padres, porque sí tienes esta sensación de que te dieron lo mejor que pudieron, sus mejores años de vida, su proyecto a lo mejor fuiste tú. Sobre todo en generaciones pasadas, creo que el proyecto de la mayoría de nuestras mamás éramos los hijos. Uh-huh. O sea, muchas veces no tenían un complemento más en su vida y así. Entonces, ¿qué podemos hacer a veces con este sentimiento como de deuda? ¿Y cómo es el orden correcto? Porque por ahí dicen, no le debes nada a tus padres, ¿no? Después, o sea, más bien como que vas hacia tus hijos.
To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee.
So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile?
Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee.
No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile?
Oh.
Wouldn't.
Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child?
Whoa. Easy there.
Yeah.
Applies to online activations. Requires port-in and auto-pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees.
Sí, porque a fin de cuentas es como una cascada, ¿no? Los de arriba le dan a los de abajo y a nosotros nos toca pasárselo a nuestros hijos. Si tú eres hija, podrías hacer, para no entrar en conflicto con tus padres, en esto que me preguntabas, Leti, bueno, ¿y hasta dónde te metes, no? A ir a si voy al desayuno, no voy al desayuno, etcétera. Una vez que te hablas con la verdad, puedes escribir una carta. Eso ayuda muchísimo a la parte inconsciente de decir, mamá, me libero de lo que tú querías en ese momento para mí. Papá, te devuelvo tu necesidad, que no tenías trabajo, te devuelvo esto, te devuelvo. Usando palabras de me libero y te devuelvo. Después lo que puedes hacer es, puedes leer la carta en una foto, simbólicamente para no leérsela a ellos. Una vez que leíste la carta, lo puedes quemar para que se transforme. Acuérdense que el fuego es el único elemento de la naturaleza que transforma por completo por lo que acaba de pasar. Porque si ese elemento es agua, fuego, tierra y viento, por los otros tres, si tú pasas cualquier cosa, acaba quedando muy parecido, uh-huh, o a lo mejor un poco alterado, pero no transformado. El fuego, por eso se queman las cosas, para que se transforme totalmente. Una vez que quemas la carta, puedes decir, estos son programas y sueños de mi árbol genealógico. Estos son sueños que tenía mi familia. Estos son los sueños que tenía mi mamá. Estas eran las necesidades de mi padre. Estas eran las necesidades de mi abuelo, etcétera. Y puedes ir a regresarlas a un árbol, tal uh-huh cual, a un árbol del parque, de la calle, de tu jardín, de donde tú quieras, para ir a regresar esos programas. Y después cacharte continuamente de decir, no vivo a través de los programas de los demás, ni los proyectos de los demás, vivo a través de mi esencia y de mi misión.
¿Sabes también a mí qué me pasó? Como que cuando entendí, no es la división, pero cuando entendí que mis papás también, sobre todo mi mamá, como su historia, no que justifique, pero también entender que todas las mamás creen y como que lo hacen desde lo mejor que ellas tienen o de lo mejor que ellas las educaron. O sea, a lo mejor yo ya nací mucho más consciente en otros temas, pero mi mamá no. Y la abuela, menos. Entonces, como para mí una gran parte de mi reconciliación fue, no la puedo juzgar desde mi desde donde estoy yo, porque ella no tuvo todo lo que yo tuve. Mi mamá no fue a la universidad, no se graduó. Yo ya la tuve mejor, ¿sabes cómo? Como que ahí yo volteé y dije, estoy a lo mejor a veces tomando en cuenta mi lugar hacia, o sea, como, ¿cómo te lo puedo explicar? Como no entendiendo también las carencias con la que ella y su historia, porque mi mamá tiene una historia muy complicada.
Eso llegamos cuando primero hay que tocar el dolor.
Ah, no,
y después, ya que lo tocaste, ya que hiciste todo lo que tú has hecho, Ashley, ya después puedes ver con mucha compasión su historia. Siempre. Porque a veces esa misma compasión en un tiempo, sobre todo muy al principio, nos impide tocar lo que nos duele. Sí. Porque queremos tocarlo y otra vez dices, pero mi mamá no tuvo esto. Y otra vez voy a tocar el dolor.
Pero vino mucho después. Para mí vino mucho después.
Sé que en tu caso ya vino mucho después. Y yo invitaría a todos a que en un principio hicieran a un ladito toda esa compasión para poder contactar con el dolor a mamá. Una vez que tocaste con la verdad el dolor a mamá, recuperas esa compasión y entonces ya viene la forma en la que te llevas mucho mejor con ella. Y dijiste algo muy importante. Yo siempre pregunto si te tocó más fácil que a mamá y a papá. Mi respuesta, con todo lo difícil que a mí me pudo haber tocado en mi infancia, que sé que tuve una infancia en muchas cosas dura o dolorosa o difícil por la situación en la que estaba una mamá 100%. Enferma, deprimida, con un papá ausente, etcétera. Hoy me doy cuenta que me tocó mucho más fácil que ella, ¿no? Entonces, si dices, si yo sé que a mí me tocó más fácil que a ellos, ya le hicieron bien, porque eso venimos, a que la siguiente generación le toque más fácil y evolucione. Si la respuesta es que sí, tus papás ya le hicieron bien, aunque te haya tocado difícil, aunque haya metido las patas, porque no conozco un papá que no meta las patas. Me explico, que con toda nuestra intención. Uh-huh. Yo se los digo a mis hijos y les digo, los libero de verdad de ser algo para mí que yo siempre soñé, para que vivan sus propios sueños. A Sebastián, que juega fútbol, todo el día le recuerdo, bueno, juegas para ti, no juegas para mí, no metes goles para mí, no es para que yo te acepte más, no es para que a mí me gustes más. Te doy permiso de ser tú. Y sí, ma, ya lo sé, me dicen que
pero qué importante.
Haz entronandear, ¿no? Todo el día me dicen.
Pero pues sí.
Sí, y a Paula le digo, haz lo que tú quieras. Digo, a mí me de alguna u otra manera viví lo que siempre había soñado, ¿no? Pero ahora que tomo conciencia de esto, de ser mamá, se los digo muchísimo. Yo era algo con lo que deseaba profundamente. Seguramente porque mi mamá le tocó ser muy difícil mamá para mí. Entonces yo creo que esa niñita desde chiquita tenía la necesidad de tener una mamá o más presente o más amorosa o todo. Y esa necesidad en mí se gestó para yo serlo así con mis hijos. Y hoy me doy cuenta y les digo, yo ya no quiero hacerlo desde la herida, lo quiero hacer desde verdad, desde la parte desde disfrutarlo. Y algo que me ha ayudado mucho con mis hijos es hablarlo y decirles, oigan, perdónenme porque yo me los traigo asoleados a mis hijos y a Gerardo, con que no se peleen en las comidas, con que siempre estemos como en armonía, sobre todo en esos momentos. Porque las comidas familiares en mi familia era una gritadera y una... No.
Gladiador.
Entonces, digo, perdóname por yo cobrarles estas facturas que no les corresponden, que a veces vienen cansados y vienen de genio. Yo quiero que estén... Perdón, no. Tienen todo mi permiso para no estar aventando confetis y ya sabes, y sonriendo en la comida. Entiendo que es mi historia. Claro. Y entonces, sí, ma, ya te entendemos. Y después paso a otra cosa y digo, oigan, me está cayendo el 20 de esto, hijos. Los libero de esto. Y creo que a través de hacerlo consciente, híjole, pues yo sí veo que puedes empezar cambiar a tener hijos mucho más libres.
Ay, Ani, pues yo agradecerte que nos acompañes otra vez. Creo que, como lo dijimos, en mi caso personal, el tema de mamá me costó trabajo. Creo que ya había contado en algún capítulo, porque yo viví una adolescencia muy fuerte. O sea, como que el rompimiento en mi adolescencia fue cuestionar todos los acuerdos invisibles que había en mi casa. Y para mis hermanos fue mucho más fácil como seguir el ritmo que había ya en mi familia, y yo me empecé como mucho con esta confrontación. Pero creo que sí pasé muchos años juzgando mucho toda la situación y no me daba cuenta que en todos mis años de juicio me perdía la oportunidad de amar a mamá y me perdía la oportunidad de amar.
Eso es bien importante lo que dices. Yo te diría, si te cachas que estás en el juicio, estás perdiendo el tiempo. O sea, salte del juicio y ponte a chambear. Mm. Si te das cuenta que estás en el juicio y que dices, híjole, hace un año me estabas platicando lo mismo, que estabas enganchadísima con tu mamá, es ya ponte a chambear. Sí. A quien sea que nos esté escuchando, que se la pasa quejándose de mamá, criticando a mamá, criticando a papá, quejándose, diciendo una cosa, es decir, de verdad, sobre la queja no vas a llegar a nada. Busca la ayuda que necesites, ponte a chambear para sanar a papá y mamá, porque lo de menos es papá y mamá. Hay veces que papá y mamá ya están muertos, ¿no?
Sí, tú
pero
sigues,
es el papá y el mamá, claro, y es el papá y mamá interno que nos dejan, porque acuérdate que acaba siendo tu voz interior, ¿no? Entonces, eso es lo importante, de decir, tengo que chambear para modificar esa parte que dejaron en mí, porque yo soy el que me sigo quedando aquí.
No, y no como dice ellos. Ashley, muchas veces queremos imponer nuestra realidad, pero como dices tú, a nosotros ya nos tocó diferente. Entonces, para ellas también ha de ser un shock muy fuerte ver tú cómo estás tomando decisiones sobre tu vida, que a lo mejor a ellas les hubiera gustado tener esas opciones, pero no las tuvieron. Y de pronto tú las confrontas con todo esto y no saben ni dónde acomodarte.
Claro.
Y a veces es difícil de ambas partes. O sea, yo lo veo, todavía yo no soy mamá, pero veo que como hija hay cosas que me cuestan trabajo decir o conectar, pero a ella también veo que desde todo su amor se esfuerza y a veces ella tampoco sabe cómo conectar conmigo.
Híjole, Leti, pero la voluntad ahí es padrísima. Uh-huh. Me explico en donde dices, pues no sabe mi mamá, pero tiene toda la voluntad.
Sí, pero ahí está, ahí está.
Pero ahí está y ya se bajó del pedestal que es perfecta y de que ella nunca la regó y está trabajando en ella y todo eso es algo grandísimo. Muchas veces me preguntan, oye, Ani, pero es que ya sí tengo mis hijos más grandes de los 13 años o si ya, híjole, ya valí, ¿no? O sea, si ya están más grandes, ¿ya qué voy a hacer? Yo creo que a la edad de quien sea, si mamá empieza a sanar o empieza a tener una relación mejor con ella, a la edad que sea, tenga 70 años, los que tengas, es algo beneficioso que te trae paz a tu vida. O sea, a la hora que te das cuenta y dices, es que si no sano a papá, resulta que mi sistema inmunológico, que es el sistema de defensas, papá, ¿no? Con lo que soy firme y me determino ante la vida y pongo límites, puedo tener un sistema inmunológico bajo si no trabajo a papá. Puedo no tener proyectos en la vida, puedo no tener firmeza, puedo no tener voluntad, puedo tener una mente totalmente como voy de un lado a otro, etcétera. Porque eso lo tomo de papá. ¿Me conviene o no trabajar a papá? Claro que te conviene. Uh-huh. Claro que te conviene trabajar a mamá, aunque ella ni se entere.
Claro.
El favor te lo haces tú, la chamba. La chamba de trabajar en ti. Sí, porque él se la sigue pasando bomba. O sea, a lo mejor ni se entera o no se entera, sí. Pero el beneficiado eres tú. Entonces, una vez que trabajas con papá y con mamá, estén en este plano o ya no estén, te vas a ver mil veces más bendecido y sobre todo vas a poderle hablar con mucha congruencia a tus hijos de decirles, hijos, así como mis papás hicieron lo que pudieron con lo que tenían y quizá en muchas cosas no fue lo mejor, yo también lo estoy haciendo, estoy trabajando en mí para que a ustedes les toque diferente. Entonces, total. Creo
me
que
me encantan y muchas gracias.
Creo que venir. Hay que echarle muchas ganas a esa relación de la mamá. Como tú dices, hay que hablarnos en un momento con la verdad, aunque duela. Esa congruencia emocional es lo que nos sana. Acuérdense que la palabra emoción, que viene de emotion, energía en movimiento, todo ese movimiento que no le damos a la energía y que nos guardamos y que nos callamos y hacemos que no pasa nada, acaba el cuerpo con un síntoma llamándonos la atención para que lo volteemos a ver. Entonces, una vez que te das cuenta, éntrale con todo. El atravesar ese periodo de oscuridad, de dolor, de tristeza, de vomitar
sí,
lo que traías.
No
es fácil y quieres seguirte entreteniendo en mil cosas y quieres seguirte contando miles de historias y piensas que ya te cayó el 20 porque viste una película y te cuentas de una u otra forma.
Sí. Con este libro con ya este, acabé, ya estuve. Ya.
No, y qué padre que estén escuchando el podcast en este momento, pero hacer la chamba porque
sí,
escuchar
claro,
no es hacer todo.
Claro, eso es. Realmente, miren, yo creo que nos contamos muchísimas historias de cómo sanarnos, ¿no? Pienso que, ay, es que como estoy leyendo un libro de ángeles y no estoy nada en contra de eso, o sea, qué padrísimo que lean libros de ángeles, pero creemos que sanarnos. No, realmente sanarnos es reconocer mi oscuridad, ver de dónde viene, trabajar en ella para que, identificando mis programas, decir, lo hago diferente a mis ancestros, no por desde la superioridad ni desde la prepotencia, no es para demostrarle nada a nadie, es para realmente cambiar la historia de mi linaje.
Totalmente, ¿no? Mian. Y pues ya saben, les vamos a dejar en nuestras redes @seregalandudas en Instagram, Twitter y Facebook toda la información de Centro Ananda. Ani y Gerardo dan citas en Guadalajara. Tienen talleres los fines de semana que valen muchísimo la pena. Y nos vemos el próximo martes.
Gracias, Ani.
Y muchísimas gracias. Y solamente recordarles, porque nos han preguntado muchísimo si Centro Ananda tiene sucursales. Seguramente habrá muchos centros Anandas en otro lado, pero no. Hay gente que nos ha dicho que ha hecho citas en otro lugar, etcétera. Nada más estamos en Providencia, en Guadalajara. Y sí, a veces vamos a muchas partes de México, ¿va?
Les
muchísimas
dejamos toda
gracias.
Su info.
Muchísimas gracias.
A ti, Miani. Gracias, te amamos.
Y yo a ustedes, gracias.
Bye.